¿Calor acá o más o menos?
Están los dos aires.
Ah, arrancó de una.
¡Hola, amiguitos!
¡Hola, mierda! Amiguitos.
De una. ¿Qué ha pasado?
Ni me había vestido.
Arrancó sin la...
Mirá cómo nos robaron la intro.
Se vio hasta la gata y todo.
No,
se vio
no pasa nada.
De cámara.
¿Qué lo parió?
Imagínate ¿qué onda?
Lo que podíamos haber dicho.
Yo ya estaba hablando del calor. Yo dije...
Eso es lo que hablamos entre cámaras, del calor.
Estuvimos sí, hablando... Iba a decir una barbaridad.
Sí. ¿Qué ibas a decir? Decilo ahora.
Ahora decilo.
No. Barbaridanos. Me sentí medio desnudo.
Totalmente. Sí. Como que abran la puerta mientras estás mirándote a ver si las bolas son iguales.
Es como
¿no
que
hacen eso con las puertas cerradas?
Como que abran la puerta mientras uno está haciendo una salsa boloñesa.
¿Por qué?
Sí. Así le dice él a mirar a medirse las bolas entre ellas.
Boloñesa.
Bolañesa.
Bolañesa.
¿Cómo están, amiguitos? Bien. El mundial, ¿no es cierto?
El mundial.
Yo estoy bien mundialero.
¿Estás bien mundialero?
Estoy bien mundialero.
Yo me doy cuenta que me divierte mirar más el segundo tiempo que el primero. Obviamente nada, para los partidos de Argentina.
Sobre todo el partido contra México, que no pasó nada en el primer tiempo.
Desde ya, pero no. Salvo los partidos de Argentina, yo te miro el segundo tiempo.
Me gusta
eso, más que
todo.
Eso no.
Bien. Mañana,
no soy tan futbolero todavía.
¿Con qué lo ven mañana?
Mañana lo vemos en la casa de Joan.
De mi hermano, que es el cumpleaños.
Nos juntamos a ver
el
partido.
De Joancito.
Cumpleaños J mañana, así que salúdenlo, ¿saben?
Sí, señor.
¿A usted lo invitaron, señor?
No. Al parecer, no para sabe, J no soy tan importante.
Mi hermano no los conoce a ustedes, no saben no, sus nombres.
Sí.
Se lo olvidó.
Pero yo soy... ¿Sabe que yo descubrí? No soy futbolero, soy mundialero.
Claro.
O sea, a mí el fútbol...
Same.
Me gusta... como deporte, pero no lo sigo. Sino me gusta como cada 4 años en enterarme de todo. De repente veo gente joven y digo, o sea...
¿Y este?
Pero del Mundial sí soy fan. Me fascina mucho el Mundial, lo que genera alrededor del Mundial. Me gustan esos equipos, como ahorita que fue el partido Senegal-Ecuador, que uno sabe, claro, estos jugadores se están jugando que los contrate un equipo duro. Entonces usted ve a esos jugadores de países pequeños dándolo todo porque quieren... Un contrato.
Me gusta, me gusta.
Me fascina.
Claro, no lo había pensado, señor, pero está muy bien la observación.
Sí, ellos van a utilizar eso como una vitrina gigante. Y ha pasado en miles de oportunidades que un jugador que está en un equipo medio, por lo menos.
¿Está haciendo lo mismo en aislados usted para que lo vea alguien muy groso y se lo lleve?
Para que lo descubran.
Quisiera, pero ¿quién es más groso aquí que ustedes tres?
La
tiró.
Tom Cruise.
Pero no.
No, es un no chabón. Cruz. Un chabón que es muy capo.
De zona norte.
Poli el otro día decía que quiere que Argentina gane, sobre todo dice por los nenes chiquitos, que es como la ilusión de verlo la primera vez. A lo que yo le digo, me dice, me haría lástima que pierda Argentina por los nenes chiquitos. Y yo le digo, más lástima te va a dar cuando empieces a pensar en los que es su último mundial.
Claro.
Hay gente grande. Saben que este es el último mundial de Messi y de ellos. Y se van ahora lo vamos a festejar más si ganamos.
Pero la gente grande ya vivió 2 mundiales, así que mucha lástima no me da.
Yo me boleteo en enero, así que también es mi último mundial.
Sí.
Vivieron 2.
Bueno, alguien que tenga una enfermedad terminal y que haya nacido en el 87.
Ahí va.
Ahí tenés.
Ahí sí te lo
No, pero yo leí un tuit de.
Qué turbio.
Leí un tuit de una muchacha que contaba que el abuelo está en una situación económica no cómoda. Como que está así al día, con la jubilación y eso, y que llegó a la casa con un televisor 65 pulgadas y empezaron todos a regañarlo y él dijo, este es mi último mundial, no me importa.
Esta es la herencia de todos ustedes, chicos.
Él dijo, no me importa, yo quiero ver este mundial. Así.
Me lo compré con su herencia esto.
Para Dios. ¿Qué decirte? El partido contra México... Estuvimos al borde de una guerra civil. Me parece que no nos estamos dando cuenta de eso.
Sí.
A mí me da mucha risa como...
Estoy de acuerdo con vos.
Qué expresivo, Nico.
No, estoy solo mi cerebro está yendo a las imágenes de lo que hubiese pasado.
Hubiese sido terrible.
Hubiese sido...
Prendiendo fuego al Chavo del Ocho.
En especial al Chavo del Ocho.
Quemando todos los restaurantes mexicanos.
Hay algo.
La fábrica del taco la volvía a mierda.
Se convertía en la fábrica...
Y el McDonald's del Obelisco, pero porque sí.
Pues de rebote nomás.
Se convertía en la fábrica del choripán. Al otro día.
La fábrica del caco.
Las boqueadas entre mexicanos y argentinos estaban espectaculares. De hecho, empezó todo con un tuit que decía... bienvenidos al día más xenófobo y racista del año. Y yo dije, qué delicia, por un día fue legal.
Sí, sí, fue la purga. Fue la purga.
Sí, sí, sí. Fue una animalada.
Por un día fue legal.
Fue tremendo porque además, como argentino, nunca me sentí discriminado xenofóbicamente. Tanto como con los mexicanos, nos bardearon tipo en los puntos más débiles.
Sí, 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 terrible.
Me pareció como un buen experimento ver a dónde nos duele.
Sí, me gustó un poco.
Se metieron con las Malvinas, se metieron con que somos sus...
mesoneros.
Los mesoneros de sí, allá. Sí. Nos dijeron narigones.
Eso me gusta mucho.
Me sorprendió
sí son
eso.
Son narigones, es que sí son...
¿Somos narigones los sí argentinos?
No, pero eso lo dijo Víctor, que en el mundo nos tienen como narigones.
¿Como narizones?
¿Pero porque tenemos la nariz grande o por
algo más? ¿Son narizones?
Es tipo los chistes de gallego acá que decimos de brutos, nosotros claro somos los narigones en el mundo.
¿Sí? ¿Mirón? Pero nunca lo había escuchado eso, ¿eh? Me parece muy lindo.
A mí me parecía gratuito y de repente uno vive aquí y dice... El promedio de nariz, o sea, y yo soy narizón, pero el promedio de nariz en Venezuela no es la mía.
No,
aquí
es el
son
tuyo.
No, aquí son narizones.
Es como, yo tengo mi preconcepto de que todos los hombres en Venezuela tienen miopía.
Sí.
Y, no, pero no.
Y para
no
mí está muy alto.
Los que vinieron
los
a Argentina
que están acá
están todos,
están todos ciegos, amigo.
Todos tienen
todos lentes. Pensá en los comediantes que yo conozco. Gabo, lentes.
César.
Seba, lentes.
César
también. Lentes. José Rafael, José, lentes. Claro. Vos, lentes.
Le voy a dar la explicación. Allá no hay obra social. Entonces, ya cuando, claro, ya, claro, cuando ya toca lentes.
Bueno.
Y, a ver, Manuel también, ¿o no?
Manuel sí Ángel usa lentes
Manuel
también.
Manuel Ángel usa lentes.
Seis.
LED no.
Y capaz cuidado y no usa
capaz usa de contactos.
Ajá.
Claro.
O sea, de contacto. Pero, mira, sí, le voy a decirlo. Prejuicios hacia la argentinidad que existen.
Me gusta. Somos soberbios.
Soberbios. Narizones.
Los mejores del mundo.
Esa no. En México los tildan de meseros. Porque allá en México hay demasiado actor o actriz o músico.
Claro. Como
o
en Hollywood. Argentina,
que la quiere ir a pegar.
Que sí se van a ir a pegar a México y la terminan pegando en un restaurante.
Sí.
Entonces, allá se habla mucho de... El argentino allá lo tiene mucho como mozo. Bien, yo les he dicho ya en Venezuela que lo tienes como hippie de playa. Coge novias en el mundo.
Bien.
Al hippie argentino lo tiene famoso en el mundo de coger novias.
Ahí va.
Y vendedor de pulseras.
De pulsera.
Que seguro ni hizo él.
O sea, claro.
Tomá,
que no.
Se
las roba las novias.
Exactamente. Vendedor de pulseras que va con otras intenciones, con intenciones sexuales.
Ahí va.
Claro, claro, claro. Ahí es va. Como el de mi novia Poli y el francés.
Exactamente. Es ese mismo prejuicio argentino.
Qué gracioso que es ese personaje.
Bueno, es ese personaje.
Ese es Dan Castellaneta, ¿no es? Sí. Es el que hace la voz de Smithers y un par más.
Pero no se llama así. No,
ya Dan Castellaneta hace la voz de otro. ¿Cómo se llama ese chavo? Alguien que tira el nombre ahí en el chat.
Pero es muy
Nico,
bueno.
Me preguntó mucha gente si vos también hinchás por Francia en el Mundial.
Hank Azaria.
No, ¿sabes qué? Bueno, mi viejo tiene... le preguntaron en su canal de YouTube, le pusieron, señor de Trasí, con todo respeto, pero no tiene nada que ver con la cocina, pero le quería preguntar, si juega Argentina contra Francia, ¿por quién vota? Y dijo...
Por Milei, dijo. Dijo el papá de Nico.
Dijo, voy por Argentina, pero si gana Francia, festejo.
Me gusta.
Me gustó su respuesta. Sí. Y yo es parecido, pero obviamente que quiero que gane.
Qué difícil los técnicos.
Argentina.
Los técnicos de un país que juegan contra su país. Sí.
Le
o sea,
mucho al
Martino.
Tata.
Claro, al Tata Martino.
En México lo andan bardeando.
Sí, andan diciendo que entregó el partido.
¿Entregó? No, claramente no.
Boludo.
Pero es como festejo porque me salió bien mi trabajo, pero hice cagar a mi nación.
Sí.
Qué difícil, chabón. Para mí no se tendría que poder. Yo desde mi lado súper ignorante del fútbol, ¿por qué se tiene que poder que un técnico sea de otro país? Si los jugadores no pueden.
No,
es lo mismo.
Pero, veces la liga lo requiere. Por lo menos ahorita en el caso de Venezuela, técnicos eran... y nos ayuda muchísimo porque vienen de experiencia de trabajar
sí,
en equipo.
Sí, pero es trampa.
No.
También si jugara Messi para Venezuela también es.
Ojalá,
pero
ojalá.
Pero digo,
yo lo apoyaría, si me pregunta.
Pero digo, tendría que ser legal lo mismo un jugador que un técnico. ¿Por qué hacen esa diferencia?
No, pero igualmente sí. Yo por lo que
estuve
viendo...
Entiendo su punto. Ahora lo entendí.
Entiendo el punto, pero yo lo que estuve viendo que si el técnico, imagínate que hubiésemos perdido con México, si el chabón planteaba bien el partido, creo que acá se respeta el técnico bueno.
Sí, sí.
¿Entendés? Entonces como que...
Nadie lo putearía al Tata.
Creo que nadie lo putearía.
No, pero me parece injusto que no dejen que un jugador cambie de país, sí, pero sí que
pero sí
no,
que igual, dejan cuando igual se nacionaliza.
No, no, si, si, juega, si, si juega un partido oficial... Sí. De hecho, vi un documental y cuando me refiero a documental fue una serie de 4 TikToks. Cuando me refiero a documental me refiero...
Pero de 3 minutos cada uno.
Ajá, o sea, una serie de 4 TikToks bien editados. En donde explicaban que la AFA, luego lo googleé y es verdad, la AFA hizo como todo un movimiento hiper loco para hacer que Messi jugara rápido su primer partido con la selección.
Y el primer partido creo que no llegó ni a un minuto y porque le metieron roja de una.
Sí. Y
¿no lo viste?
Hicieron que no habían no permitieron la venta de entradas por algo. Hicieron toda una locura porque el presidente de la AFA ya había escuchado
truquito de Grondona
que España lo quería pedir y dijo no, señor.
Igual Messi no quería. Messi quería jugar.
Sí, pero él prefirió ahorrarse la tentación.
Claro, bien.
Me parece muy bien.
Hay algo igual también de como entrenador. Imagínate, si sos argentino, entrenador de Alemania... Ahí es una, como que sí, capaz que estás ahí medio como, bardié. Pero si sos entrenador de un equipo, lo que se llama chico en selecciones, tipo, no sé, alguna selección que no haya ganado, no sé, Costa Rica, ponele, suena, es como equipo chico en la selección.
El otro día perdió 7-0 y en Twitter le habían puesto Costa Rica.
No, pero le ganó a Japón.
Después le ganó a Japón, bueno. Sí, pero bueno, perdió con España.
Para lo que voy, si sos DT argentino de Costa Rica, jugar contra Argentina medio que... No te dejes generar como, le voy a plantear. Le quieres ganar.
Claro.
Y es tipo también. Y como.
Sí, porque es tu trabajo además también.
Pero aparte es tipo, somos un equipo chico.
Sí.
Como que. Y siento que sería muy. No sé, ponerle. No sé, Guillermo Barras Esqueloto va a Costa Rica y gana. Creo que como que la gente lo respetaría
bueno,
mucho, siento.
Ahorita hay uno.
No sé, igual es un hipótesis.
Ahorita hay uno
capaz
que
no, no sé.
Creo. Me puedo equivocar. Puede ser el de Arabia. ¿El de Arabia?
El de Arabia me hizo reír mucho, muchas cosas que dijeron.
¿Saudita o el de otro país africano? No recuerdo. Creo que es el de Arabia, pero me puedo equivocar.
¿El francés?
Cuando le leían la ficha, ya había ganado, con los otros anteriores equipos, había ganado la Copa de África. O sea, había clasificado al Mundial. Hay directores técnicos que su especialización es llevar equipos chicos a lograrlo. Hay uno en Latinoamérica muy famoso, se llama José Luis Pinto. Él llevó a ganar al equipo de Cúcuta, la Libertadores, que Cúcuta es un equipo pequeñito. Llevó a Costa Rica al Mundial. O sea, es un...
Hay técnico, levantador de muertos.
Hay un técnico que la especialidad es... Voy a trabajar con esta arena y voy a hacer arcilla.
Me gusta.
El
poético.
¿Vieron el...? Creo que lo pasé al grupo. ¿Vieron el discurso del DT francés?
Sí, de Arabia.
¿A los de Arabia?
Sí.
Increíble, boludo.
Sí, la arenga. Sí. Y estuvo
que
bien.
Lo empieza a arengar y en un momento dice, los podemos dar vuelta, lo están sintiendo, ¿no?
Sí.
Uf. Boludo, tiró esa.
Te llega esas mierdas, ¿eh?
Y vaya que tenía razón.
Hay una buenísima cuando le dice, ¿van a marcar a Messi o quieren
una foto?
Foto. Esa es buenísima.
¿Quieren una foto? Piden una foto, la concha de su madre. Ajá. Sí, boludo.
Está buena.
Una que me dio risa un tweet que decía, el DT de Arabia es la persona que más sexo tiene en el mundo. Como que era como muy, tipo... Medio golden boy, rubio, medio grandote así, serio.
Se está describiendo a sí mismo.
De Mar del Plata.
Hijo de Antoine.
Lo comparaban mucho con el príncipe encantador de Shrek.
Sí.
Físicamente era igual, amigo.
Sí.
Con esto de los técnicos, decían que en Japón no hacen eso de traer un técnico... extranjero por su orgullo. Por el orgullo de no.
Claro.
No podemos traer un extranjero. Tenemos que... Nosotros levantar la,
tenemos
la,
que
la onda. Ya la gente estaba como, che.
Hiciste sushi ahí, ¿eh?
Sí.
Sí, tiene que cortar pescado. Claro.
En Venezuela era medio así, pero en vista que ya no clasificamos a ningún mundial, creo que se sienten todos que llegue un técnico con más bagaje,
claro,
puede traer experiencia. O sea, un técnico que se le pueda parar a un Messi así, o sea, de tú a tú.
Sí.
Qué poco sabemos de fútbol, ¿eh?
Poquísimo.
No, sí, está no, igual. Qué lindo.
Yo creo que la gente que nos sigue está medio en nuestro
yo
plan.
Yo sé de mundiales. Yo no sé de fútbol.
Mundiales,
yo lo que sé de mundiales. Pregúnteme de mundiales.
Pará, yo tengo una pregunta que es relacionada a los mundiales, que tenemos más o menos la misma de todos. ¿cuál fue el momento mundialístico más grosso que vivieron como persona?
Yo lo tengo
como, ya. Por Argentina, no sé, lo que sea, no importa. Pero como que usted...
¿Más qué?
Yo tengo
¿más?
Uno gracioso.
Más como mundial.
Dije, ¿recordable?
Sí, que decís, no puedo, o sea...
¿Por bueno, por malo?
Por bueno.
Bien.
¿Qué más gritaste los goles sí. o lo que sea?
Bien.
Yo lo tengo ya, yo tengo dos. En uno, casi lloro, porque yo soy mega fan de él, cuando Zidane pega el cabezazo y se va así y queda la copa atrás. Y sí. yo era
referee argentino fue el que lo echó.
Zidane, yo lo amo y de verdad el me Soto, pareció ¿no? una locura porque ese mundial era de Zidane. O sea, sí. él había hecho todo para ganar ese mundial. Y yo me acuerdo que estaba en la universidad, en el comedor de la universidad. Y yo no, esto no lo saben ustedes porque ustedes son argentinos, pero cuando usted pertenece a un país que no va al mundial... Mm. Uno apoya que sí a toda Latinoamérica. En Venezuela, claro. uno como que apoya a Latinoamérica, que quiere que haya un equipo latino siempre. Cuando Luis Suárez sacó con la mano...
Contra Ghana.
Ese tiro, mi universidad fue una locura. Ah, una ¿sí? locura. Sí, fue una locura. Todo el mundo explotó.
Aparte, ni la disimuló.
Eso me gustó. ¿Sabe qué? No va a entrar esta mierda. Sí. ¿sí? No va a entrar. Sí. A mí eso me pareció como loable porque... Él no intentó que no lo descubrieran. Él dijo, no. me van a sacar.
Sí, sin moló, sin no moló. Sí. sí, sí, sí.
En mi universidad, eso fue una locura. Y después que lo taparan, el penal, fue una, porque sabe que eso fue penal. Sí. Lo sí, taparon, sí. fue una locura. Van a penales y después el loco Abreu
la pica.
Nos íbamos a matar nosotros mismos. O sea, fue como que nos queríamos como arrancar la piel.
Qué locura... Tanto fervor por alguien que no sea de su país y como era como, bueno, le apuntamos a uno y vamos
sí,
por ese.
Sí, no, no, pero era Latinoamérica. Lindo, bueno.
Y aquí era una emoción de...
Está bueno.
Estamos viviendo un evento que es una demencia. O sea...
Sí, 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 sí.
Eso me emocionó mucho.
Yo recuerdo el gol que fue si mal no recuerdo, lo terminé metiendo Cambiazo. 2006, Argentina contra Serbia.
La tocaron todos.
El de los 47 mil millones de toques. Sí, nosotros estábamos en la casa de Luis, un pibe muy... muy quilombero de mi colegio, y cada gol de Argentina gana 6-0 ese partido, si mal no recuerdo, y a cada gol Luis tenía un hacha y tenía un vecino al que él lo volvía loco, y cada vez que Argentina metía un gol salíamos todos a gritar y agarraba un hacha y se la tiraba contra la puerta. No. Y me acuerdo que en el gol de los 45 toques Luis empezó así con el hacha en la puerta.
¿Le rompió la puerta?
Sí.
No, Luis.
Pero era muy... ¿Qué has hecho, yo tenía Luis? 14 años, me parecía lo más gracioso que
sí,
vi en mi vida.
Sí, sí.
Pero tenía un hacha.
¿Cómo 14 años?
14 años, no, con un hacha.
Sí.
Es que Lucas es joven.
¿2006?
Sí, amigo.
Ah, claro. Boludo.
Usted es un pedófilo.
¿Sí? Yo me acuerdo mucho.
Pero aparte, no tiene nada que... Claro. Una información.
El gol, creo que el gol que más grité, estábamos con Agus, estábamos en la casa de Bote. También creo que fue 2006. El gol de Maxi Rodríguez a México.
A México, sí.
Parada de pecho, Bilardo dice, pegale. Y le pega de afuera del área y la clava en el otro ángulo. No se me ocurre algo más épico que eso en mi memoria. Obviamente que el gol de los ingleses de Maradona, sí, pero yo era muy chiquito.
Yo en mi memoria lo que más...
¿Ya habías nacido?
El 86, yo soy del 84.
¡Wow!
No, pero era...
No me acuerdo ni en pedo, no. Creo que mi primer recuerdo del Mundial fue Argentina en Italia 90 llegando a la final con las atajadas del Goico. Claro. Ese festejo es el primero que me acuerdo sacado de la gente en el Mundial, que era en los 90. Yo estaba en salita de 5.
Ahí va.
Pero el gol de Maxi Rodríguez, guacho,
sí,
fue...
Increíble.
Mm. Solo el Mundial 98, cuando Roa atajó a Inglaterra.
En los penales.
En los penales.
Sí.
Eso fue, y me acuerdo que lo estábamos viendo en un lugar, en un gimnasio que es medio bar, el Mar del Plata, se llama La Redonda. Y estaba lleno y lo vimos ahí en una pantalla grande, estaban todos pintados, no sé, era como, había, no sé, 120 personas en el bar y lo fuimos a ver con 6-7 amigos y me acuerdo que gritamos como nunca habíamos gritado en nuestras vidas y salimos a festejar afuera, 98. Boludo, y era tipo, boludo, era, no sé, era como, nunca había visto algo así, la gente sacada, me acuerdo, tengo la imagen de un chabón gritando todo pintado, ¡cómo quiero a mi país! y otro chabón atrás con un bombo así, yo era como, boludo, ¿qué es esto? Pero esa, aparte era como contra Inglaterra, era como...
Sí, hay una carga...
Lo que lo echaron a Beckham, sí. ¿Quién había metido? El Pupi Zanetti, el Zanetti. Gol de... Sí. Eso creo fue el momento.
Me gusta
más.
Como dijiste Beckham.
¿Cómo se dice?
Beckham, dijiste.
Beckham. ¿Cómo se dice? Beckham.
Beckham. Beckham.
En Venezuela bueno. Es porque hasta antes de los 2000.
Beckhamón.
En verdad la selección le iba horrible. O sea, pero horrible nivel que le metían 7, 8, 9. O sea, era.
Ah, la de Venezuela.
Éramos.
¿Hasta qué año, perdón?
Como 2000 algo. Y claro. Del 2000.
Eran las Islas Caimán.
Sí, sí, sí. Éramos como. De la Comebol éramos como.
Eran Comebol.
Sí, sí. De verdad. ¡Bum! De ¡Bum! Verdad eran 5.
Chiste de texto.
5, 7. Yo creo que le habrán metido hasta 11 a veces. Pero luego llegó un director técnico que se llama...
¿Cómo vos?
Richard Páez.
Richard Gil.
Y la selección empezó a no perder por tanto, a empatar y hasta... De hecho, ahí se empezaron a romper los récords, que era que si es primera vez que Venezuela mete un gol fuera del país.
¡Ay, qué lindo! ¿No? Qué
pero
lindo.
En verdad, y empezó una emoción. Y nosotros aún la tenemos, por lo menos... Hay, el venezolano que le gusta el fútbol recuerda cuando le ganamos a Argentina. Le ganamos a Argentina una vez y el argentino intenta...
Es feriado.
Intenta boquear al venezolano y el venezolano le dice, ah, pero nosotros le ganamos una vez en Estados Unidos.
Ni nos acordamos sí. Nosotros.
Exacto, pero digo, los logros de nosotros son como que vamos poco a poco, somos como un... ¿Sabes cuando un niño de 4 años te dice... Él ya dice esta palabra y los niños grandes no se emocionan, pero uno sí. Así es yo con Venezuela. Cuando Venezuela vaya al Mundial, yo me voy a volver loco como si lo ganó.
Claro, claro. Claro.
O sea, mis emociones sí. Son diferentes a las de ustedes.
¿Y se acuerdan cuando Diego Maradona, técnico de la selección, casi quedamos afuera del
Mundial?
Con
el gol de Palermo.
Mira, ahí está. El 11-10 del 2011. Ahí fue que le ganaron a Argentina, ¿ves?
Ahí está la cancha.
Un venezolano que está en la casa que lo tiene tatuado.
El gol de Palermo estaba en el estadio, mire, dice.
Ah, mira, mira.
El gol de Palermo fue de lo que más grité.
El gol de Palermo...
Sí, que el Diego se tiró.
Que nos hizo quedar... Llovía, era la que llovía.
Sí.
Palermo gritando, que Diego le dijo, entra y definilo.
Uf.
Y él, vaya que entró y lo definió, y gritando ahí abajo de la lluvia. Eso fue, no fue en el Mundial, pero fue para entrar
para
al Mundial.
Clasificatorias.
Que después de eso dijo, la tienen adentro, que la sigan comiendo. Fue de los momentos...
Chupando.
Que la sigan chupando. Fue de los momentos más épicos.
Bostoti Pazman.
Bostoti Pazman.
Le arruinó la carrera a ese tipo.
Pazman.
No, sí. Es.
¿Dónde está el Toti Pazman?
No, o sea, creo
Pazmao.
Que sí. No estoy seguro.
Pazmao.
Creo que sí.
Pero... yo me acuerdo, ese día fue...
Mire. Hay alguien puso, recordándome, le hemos ganado 2 veces. Una vez en eliminatoria y otra en amistoso.
Qué triste. Ni lo diga,
pero no, porque si es una emoción genuina. De hecho...
Míralo, Melvin. Dejó el número de teléfono ahí.
Pero muy bien.
No, puso la fecha en que le ganó a Argentina.
Y estamos orgullosos, Melvin. Y si se descuidan, le ganaremos una tercera vez algún día. Porque yo sí, juega Argentina... Venezuela a lo que da.
Está bien.
100%. Sí, señor.
Y sí, obvio.
Me imagino. Con está todas bien. Las arepas que comió.
Exacto.
Yo me pondría muy contento si Venezuela entra a un Mundial.
Yo me vuelvo loco.
Si, cada vez que ganen, si no sea Argentina, estoy ahí junto con Uruguay y yo hincho por ellos.
Ahorita yo estoy en un problema.
Uruguay no me pasa tanto.
A mí
tanto.
Me cae bien
me
Uruguay.
Me caen bien, obvio.
No, a mí sí.
Y ojalá sí, pero no... Si me preguntás, si me decís mañana, ¿quién preferís que clasifique al próximo Mundial? ¿Uruguay o Venezuela?
Venezuela.
Sí. Yo ahorita estoy en un problema porque, como siempre apoyé a Sudamérica, mi novia, que la familia argentina, de hecho ya siempre le iba a Argentina, me está explicando ahorita que yo no me puedo alegrar con Brasil porque le voy a Argentina.
Claro.
Y yo le digo, no, pero es que yo también le voy a Brasil, y me explica, no puede.
No se puede. No podés.
Pero yo sí le voy a los dos.
No lo diga.
Se molesta. Dice, no se puede. No
le
se
sacan
puede.
La ciudadanía, Vic.
O sea, a mí me fascina Argentina y eso.
Te cancelan el trámite del sí, DNI.
Sí. Pero ella me regaña. En estos días, cuando Richarlison hizo la locura esa en el área, que yo empecé a alegrarme toda la casa, me dijo, no se puede.
Igual qué
no,
lindo claro. Que es ver jugar a Brasil cuando están sí. Con el show bonito, cuando están inflados. ¿Cómo sí. Entran a la cancha bailando los chabones?
Leí un tuit acerca de eso y Argentina, y me parece que tiene razón visto desde el ojo extranjero. Los dos juegan increíble, pero Argentina, toda la campaña musical, es que si vos triste,
sí.
Es como todos tristes, con una añoranza,
sí.
Y los brasileños
es que eso es Brasil,
yo leí un tuit de un chabón que me pareció increíble, que decía que Brasil es imposible cuando se teletransportan mentalmente a la playa, es imposible ganarles. Sí, tipo, es como
están en el carnaval
mentalmente
de Río.
Están en la playa y descalzos. Sí, y ya claro. Está. Y ahí ya está.
Por lo menos un día, el día antes, el día del juego, que fue sábado, fue el juego este antes, tuvimos que hacer una diligencia en el día. Y yo le dije, yo quiero entrar en la argentinidad. Y puse un playlist que decía, vamos a Argentina, carajo. A las cuatro canciones le dije, vamos a quitarlo porque si no me voy a suicidar. Porque de pura depresión, las canciones eran que sí.
Y dale alegría, alegría a mi corazón.
Ni siquiera eso. Yo decía, pero ni una cumbia, nada, sino puro rock de ese depresivo como medio noventero.
Claro, claro.
Y
claro.
Yo decía, no, pero así no se apoya. Arriba. Meta que si Givenchy de Duki.
Del Duco.
Usted dice, sí, no, es depresión.
Claro.
Yo, pero el tango es así.
Sí, obvio.
Viendo el mundial, como que siendo comediante, vivimos muchas experiencias lindas de o laburar, no sé, para 40 personas, 50 personas, 600, 1000, no sé, 5000, como que son experiencias como ser humano.
3500 ahora en el Gran Rex, que 3500. Ya está agotado.
Que ya está agotado.
No quedan más entradas, amigos.
Son como experiencias que un ser humano, digo, son muy flasheras, pero cantar el himno.
Oh.
Y festejar un gol deben ser algo, cosas...
En un mundial.
En un, bueno, ya en un... Yo ponele, jugué al rugby hasta los 18 y a veces venían tipo padres y cuando había, no sé, más de 30, ponele padres o de otras divisiones a alentar, era otra cosa, güey. Sí, y eran 30. Claro. Imagínate 70.000 personas gritando.
Millones
no, en todo el mundo. No, en todo el mundo, obviamente. Pero,
sí, pero en la cancha, ahí,
en la cancha, lo que debe ser, boludo.
El otro día, el partido de Argentina-México fue el récord. Que sí. Hubo, creo que 90.000, una cosa
desde
así.
Desde los 90 y pico, bueno, desde el club del 94, que no había tanta
gente. Lu mi novia fue al Mundial de Netball representando a la selección argentina y cantó el himno.
Bueno, ¿cuál es Netball?
Netball es como el básquet. Pero como que estás en tu lugar y no te mueves.
Baloncesto.
Sin mover.
¿Baloncesto?
No, sin mover.
Es como el cestobol.
Cestobol, eso. Digo.
Es
cestobol.
Igual,
¿es diferente al cestobol, netball?
Creo que sí, hay algo de diferencia. Y fueron y nada, les pintaron la cara, pero como que se ganaron todo el cariño de. Porque el netball en muchos países es profesional. Sí. Onda el fútbol acá. Y como que veían a las argentinas que eran todas chiquitas, toda tipo la que más mide unos 70, y las de, no sé, Australia medían casi 2 metros, tipo eran gigantes, claro. Era imposible ganarles, aparte de la experiencia por el físico, y Lume decía que todas las amaban a ellas porque eran chiquitas y le ponían todo el huevo, como que ellas ya con estar ahí ya estaban felices, o sea, no es que pretendían ganar, capaz perdían 26-0, pero ellas estaban como, qué bueno, estamos acá.
Claro, claro.
En Canadá.
O ¿no? Inmortales.
Claro. Y,
tu novia jugó un mundial.
Jugó un mundial.
Mira qué loco, boludo.
Sí. Zarpado.
A mí, de verdad, la vena patriótica, yo nunca la he tenido mucho, de hecho soy como antinacionalista, no de mi país, sino de cualquier país, pero lo deportivo me mueve demasiado. Las Olimpiadas y los Mundiales.
Las Olimpiadas me encantan.
Son como, porque además creo que el deporte me fascina mucho porque está muy ligado a, o sea, es muy raro que haya un deportista que haya entrado con plata a la selección.
Que no se lo merezca.
Claro, exacto. Claro. La mayoría de deportistas, porque debe haber uno que otro
acomodado.
Ejemplo, la mayoría de deportistas tuvo que medirse contra pura gente igual que él y demostró ser, al menos para la visión del seleccionador, lo mejor que había.
Sí.
Entonces eso me parece increíble, que usted pueda ver que si un tipo de Venezuela compitiendo contra Michael Phelps,
claro,
hombro a hombro en la misma... O sea, eso me...
Ah, uno de mis chistes preferidos es uno de Jeff Ross en Bumping Mics, que dicen que lo encontraron a Michael Phelps muerto porque salió a nadar en una isla en el Caribe y no había paredón para volver.
Sí, para volver. Pero bueno.
Y siguió el chabón. Me parece muy gracioso. A ustedes no les gustó tanto.
¿No,
pero
si me gustó?
No, está bien. No
me gustó el delivery.
El delivery. No, es que lo conté. No, es que no era paredón. Era que...
No era tope.
Era pared o no sé.
Paré.
Perdón.
Está bien, Nico. Está bien. Mi voto es secreto.
Después cuando subimos a YouTube lo editamos esta parte.
Sí, se saca.
Lo ponemos en el show Rod Posta.
Y creo que el espíritu del mundial es muy divertido también ver que dimensión 86 Argentina contra Inglaterra. Uf, ahorita no, ver Irán contra Estados Unidos. Aunque la situación de Irán contra Estados Unidos era más difícil porque los deportistas iraníes no están de acuerdo con el gobierno.
Claro.
La mayoría, por lo menos. Y de hecho, en el partido de hoy, que se jugó hoy cuando estamos grabando, les mandaron una advertencia que si no cantaban el himno, porque en el anterior hubo uno que no cantaron el himno. o hacían cualquier gesto de protesta, se la iban a ver allá.
Claro. Uf. Qué garrancho.
Bueno, pero yo calculo que en la época, en el 86, calculo que un montón de ingleses estaban en contra de la guerra también. Y, claro.
Seguramente.
Y como que, sí. Como que era tipo, el inglés de mierda, como que, pero capaz los chabones, no sé, viste Ricky Gervais, que el chiste que hace sobre las Malvinas, como sí. Que dice, fue la guerra más
absurda
de la historia de las guerras.
¿Contra Argentina? Bueno,
dale. Y como que debe haber un montón de gente que pensaba igual. Sí. Y capaz que los jugadores ingleses mismos, cuando juegan contra Argentina, pensaban igual. Y es como... nada, como que pasó a la historia como, les rompimos el orden ingleses. Y capaz los chabones estaban como, nada, boludo, yo no fui. Yo estoy jugando el fútbol, boludo. ¿Viste?
Por
nada.
Mí quédatela a las
fue de tache.
Yo no tengo nada que ver.
Claro, es como heavy eso.
Che, les puedo contar algo que no tiene nada que ver con el Mundial.
No, loco, Mundial, loco.
Solo Mundial se habla hoy.
No es una super historia. ¿Lo podés mundializar? No la puedo mundializar. O sea, pasó en época de Mundial.
¿Listo? Tranquilo, vamos a ver que se va a mundializar.
Suficiente.
Me gusta.
Okay. Era la época del Mundial.
Era la época del Mundial.
Bien.
No, está, ayer estaba sacando a los perros de noche, y como a 3 cuadras de mi casa. Y ahí me llama la atención que siempre paso por la puerta de un... Es un negocio que claramente está conectado a una casa. ¿Viste? Esos negocios que son tipo... Claramente sí. es un garage que lo convirtieron en algo y de repente es un negocio, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Y siempre me llama la atención que siempre hay una piba fumando en la puerta. Mm. Siempre. No importa la hora que pase, siempre hay una piba fumando en la puerta.
No es la misma piba.
Es siempre la misma piba.
Ah, es la misma piba.
Siempre está fumando en la puerta. Y yo siempre paso con el perro, con Gnocchi y con Linda, pero ella se queda con Gnocchi y lo acaricia y nos quedamos charlando un toque y qué sé yo. Y siempre me llama la atención que no importa la hora, el 99% de las veces está. Y ayer a la noche paso y la piba se pone a acariciar a Gnocchi y miro para abajo y tenía una tobillera de arresto domiciliario.
¡Ay, va!
Y dije, por eso está siempre en la puerta. No. Es tu único contacto.
Mata galgos.
Con la libertad. Sí, no sé, no creo. Pero dije como, mirá.
Hasta ahí te da el GPS. Salir.
Claro,
no. Mirá.
Yo decía como, dije como, qué loco, dije, claro, no le debe gustar el humo adentro, dije yo, no, la verga, es tu único contacto con la...
Una buena prueba, ponele tipo un Marlboro Box de 20.
En la calle.
En tipo, la esquina.
Ahí, a 2 metros, a ver qué hace.
No sé qué tan precisa es una...
Yo creo que el máximo será 100 metros.
Tienen como un decodificador en la casa... Y eso es lo que...
Como
lo
los
que...
perros de los countries, que le ponen como unas vallas invisibles, tipo tienen como un collar y ponen como 2 banderitas en la punta de donde termina su parque.
Ajá.
Y si pasan por ahí, no sé si les da un shock.
Pero a ellos no, sino que avisa.
No, claro, claro, la obvio, información obvio. Pero la digo lo de delimitar debe ser parecido.
La información la tengo de una película de Shia LaBeouf.
Ajá.
¿Ustedes no la vieron? Que es que...
Transformers.
Él es un adolescente... Ajá, el mismo Holes. Transformer. Él es un adolescente que hace, no me acuerdo qué, hace algo que le ponen arresto domiciliario y es eso, le ponen algo dentro de la casa y tiene que, si se aleja más de tantos metros...
Le avisa a la policía.
Le avisa a la policía. Y toda la película es que el vecino aparentemente es un asesino.
Ahí va.
Y él no puede como que ver bien qué es y tal porque tiene arresto domiciliario.
Hablando de Shia LaBeouf.
Disturbia, dicen que se llama.
Sí, Disturbia.
¿Cuál es? ¿Qué pasó con ese chabón?
¿Está? ¿Existe?
No, existe. Ya sé.
Pero enloqueció un toque.
Algo heavy, pero tipo nivel como que era muy conspiranoico.
No,
como
fue que, tipo, drogas y
algo
alcohol.
Algo de Hollywood. Ah.
Enloqueció un toque.
Pero ahorita ya hizo como, según él, se
curó.
Se rehabilitó.
Fui a rehab y todo, y ahorita andaba tranqui. Pero sí estuvo como unos 2 años.
Cuando vio todas sus pelis una atrás de la otra en el cine. ¿Se acuerdan de eso?
No.
Okay. Pasaron todas sus películas, que no sé, tipo 18 horas de pelis, ponele, y el chabón se las vio todas de corrido y está tipo él filmado reaccionando a sus pelis.
Wow.
Pero en un cine, todas de corrido. Después en otra...
¿El solo?
Creo que había más gente. En otra fue tipo como un museo y el chabón se quedaba quieto y la gente le podía hacer lo que quiera.
Mm-hmm. Mira.
Y ese era el arte. Creo que le hicieron un paradigma.
Se puso muy performance. Y él, una época...
¿En serio, boludo?
Sí. Una época, los trumpistas...
Lo volvían loco.
Lo volvían boludo. Loco, pero da un poco de risa. Feo, que él hizo una protesta que era que ponía una bandera. No me acuerdo bien de qué era la bandera que te ponía.
They will not divide us, ajá, creo que era.
Exacto.
Como que no nos van a dividir.
Ponía una bandera y la grababa siempre. O sea, 24 horas todo prendido. Ese era su acto de protesta. Y en foros que si de Rey, de 4chan y eso, los enfermos agarraban y primero adivinaron que si por la calle y todo donde está la bandera iban y se la tumbaban. Y Shia LaBeouf iba y la montaba en lugares más recógnitos hasta que al final, por los aviones que pasaban, en las direcciones y todo, los calcularon y le fueron a un lugar en el centro de Estados Unidos, a una granja, y le tumbaron la bandera.
También lo que hacían, trazaban más o menos la locación y pasaba uno tocando bocina y según cuánto se escuchaba. Ajá. No, era una locura.
O sea, era una cuestión de triangulación nivel CIA, pero eran tipos en...
molestando.
En la casa, para trolear a Shia LaBeouf.
Y en teoría ya está joya el chabón.
En teoría, por ahí le vienen en entrevista incluso donde él le pide disculpas a la esposa porque seguro fue todo.
Pues, como que te cae bien el chabón, ¿no? Viste, lo escuchás hablando y parece un chabón.
Sí, parece sensato.
¿No? Te das cuenta que hay algo dentro de él que no está del todo bien igual. Sí.
Pero eso ocurre.
Sí, pero no nos pasa acaso a todos eso.
Pero claro, exactamente.
Sobre todo los actores niños tienen eso.
Él fue un actor del
Actor claro. Niño. Sí.
Howl, ¿se acuerdan de la película Howl? Sí. Agujeros, la que están como presos.
¿En X videos está esa?
Sí. Anal Howls.
No, a la mayoría de actores niños, usted le ve los ojos y hay como algo le ocurrió.
Sí, algo se rompió.
Sí.
Bueno, Drew Barrymore zafó bastante.
No, ella fue adicta a la heroína a los 13 años.
Pero nada más.
Pero ahora es la joya.
Se casó con Tom Green.
Y ya no están más juntos. Son re amigos ahora. Sí, hubo como un reencuentro en la tele.
Si quieren, hay una entrevista a Drew. Espera, dijeron Drew Barrymore, ¿no?
Sí.
Drew Barrymore con Letterman.
Entrevista a Alfredo Alcón.
Con Letterman, creo que es. No, con. ¿Cómo se llama el antes de Letterman? El viejo.
Johnny Carson.
Johnny Carson.
Cuando era chiquita.
Que va de chiquita. Que es increíble.
Sí.
Es tipo la nena más carismática.
Sí, era la reina.
Que viste en tu vida. Impresionante.
Cuando grabé E.T., para mí E.T. era real. Dice, para mí era un extraterrestre.
Claro.
Yo tenía 3 años.
Y
era un extraterrestre hecho perfecto. Obvio que es verdad. Che, el otro día fui a Montevideo, Uruguay, tuvo muy lindo el show. Y de vuelta vino Fiore. También conocida como La Chica que Llora o La Chica del Álbum.
Ajá.
Hizo la segunda edición del álbum, que no se los traje, se las debo, pero le agregó un extra que me pareció maravilloso. Vieron que cada figurita es una escena de Aislados.
Uh-huh. Sí.
Ella le pone el título. Ahora, al lado de cada, donde iría pegada cada figurita, le agregó un código QR. Entonces uno lee con el celular ese código QR y te va al capítulo ese, al minuto y segundo donde sucede esa escena.
Yo creo que Fiore un día nos va a cortar un dedo.
Sí.
No, boludo.
Fiore, por favor, siga queriéndonos, pero no me corte un dedo nunca.
Me parece que tiene una mente superior y nos mandó una sorpresa. O sea, nos mandó ese álbum, que se los tengo que traer. Pero además nos mandó 2 álbumes más, uno de la primera edición y uno de la segunda edición, para que regalemos el Gran Rex.
Me gusta.
Muy bien.
Que, además de los maravillosos regalos que van a haber...
Oh, porque hay unos regalos.
Pero ya igual esto, el que no compró, se jodió.
¿Sí? Se jode.
Sí,
chicos,
para el año
nos
que
gastamos
viene
toda la plata de las entradas en especialmente uno de los regalos.
Sí.
Vamos a cobrar 0 pesos. Sí, pero hay una persona que se va a llevar un regalo.
Entre escenografía, gente que viene, regalos y gilada.
Y el que no vino, se jodió.
No saben la plata que gastamos.
Hubo mucha gente que me manda mensajes. Che, necesito 2 entradas, okay. Necesito 1 entrada. Para mí tiene que haber como un punto de encuentro de toda esa gente. De última vayan, no sé, al último posteo de Aislados y pongan abajo, che, busco entrada o compro entrada.
A ver
entrada.
Si a alguien le sobra.
Hagan eso, a ver si hay un gente que busca gente.
Yo apoyo que
a
se
alguien que le venda, claro.
Porque claro, hay un par de personas que me escriben, che, me sobra una entrada, me escriben por Instagram, pero no voy a poner una historia por... No. por o sea, encuéntrense en el último
no,
posteo
No, pero
en
los comentarios...
No, pero les dimos muchas...
Primero que eso, bueno, pero qué sé yo, por ahí hubo...
No, el tema es los que le sobraron por algo, porque
claro,
les pasó
exacto
algo, me quedé sin amigos.
Exacto,
Se murió alguien. Sí. ¿Sabes que en estos días, pues es chiste, pero mi papá estaba hablando con mi papá, se va a hacer unos exámenes, y el examen era como dentro de 20 días, ¿no? Y yo le digo, ay, ¿sabes? Me dice, no, lo pasaron para el jueves, el doctor me llamó, que se le murió el paciente el jueves. Entonces
se le
abrió el cupo y yo dije, qué duro, que para uno es una historia dura, pero para el médico, ¿verdad? Es el día a día.
Es un turno libre, claro.
Sí.
O sea, pero qué loco que dé esa información el médico.
No, sí.
Pero que diga, tipo, se murió el paciente, así que vení.
Claro. ¿Y por qué?
No es raro. Te puede decir tranquilamente, se me liberó un turno.
Claro, sí, tranquilamente sí, podría sí, decir eso.
Digo, se me liberó un turno.
Digo, qué loco que digo, no sé.
Que lo haya dicho, sí, es, no, es inusual.
Y aparte, no, yo
ver, sí, le hace mala propaganda.
No, estoy diciendo que sea mentira lo que dice, solo digo que...
¿Qué el disclosure que tiene? No, como,
y aparte, claro, tipo...
¿Privacidad?
No, pero aparte de privacidad, mala
publicidad,
hacerme sentir mal a mí de tipo, che, bueno, no, se me murió y me fui a hacer estudios.
No, es que, claro.
Y mala publicidad del médico, como no lo pudo curar.
No, porque, claro. Pero es que él es el que hace los exámenes, aparte, él no es el que opera.
Aparte tuvo un esguince de tobillo.
Él es un tipo que trabaja con unas máquinas de radiografía, claro, y se murió. ¿Es culpa de él?
No digo que sea culpa, solo que es loco...
Claro, pues dale, eso es lo que digo.
Tranquilamente, contarlo, tipo, podría decir, sí, digo, che, se me liberó y listo.
Claro.
Pero está bien, los médicos venezolanos capaz
que
le gusta.
Entonces ya saben que si dicen que se le liberó, es que se murió, claro, la persona.
Se murió el paciente. Pero, sí. Por ahí te tenías que hacer un estudio de audio, ¿viste?
Claro,
no, sí, se murió.
Ojalá
se
murió. No se liberen muchos en el Gran Rex.
Ojalá que no. Ojalá,
esperemos que no.
Bueno, Luis Ikai tenía ese chiste cuando hace el Beacon, que sí, es más o menos del mismo tamaño, es más chico que Gran Rex. Un
¡Toma,
show.
Luis!
Es un teatro de 2,000 y pico de personas en New York y el chabón tiene un especial ahí que...
Ah, pero pagan en dólares.
Que sí, lo arranca el show diciendo como, acá hay como 2,500 personas, es muy probable que de acá a Navidad uno de ustedes se muera.
No, ah, sí, uno de ustedes se muere y después remata con... Y
que hay uno de ustedes que les va a arruinar la Navidad a su familia, dice.
Es increíble.
Y es, puede ser.
¿Sí?
Puede ser.
Sí,
puede
estadísticamente...
ser. Hablando de muerte, se murió mi abuela, la que tenía Alzheimer, ha fallecido. No me parece que lo podíamos decir.
Ya sé, solo me da risa que... Bueno,
se murió. Por ahí lo dije.
En otras noticias.
Pero
no,
se liberó un turno.
Se liberó un turno.
Que lo diga un comediante. A Nico le da risa, pero que le diga un médico le parece una falta de respeto.
No digo falta de respeto. Solo digo que me parece loco que dé esa información.
Cuente esa intimidad.
Se falleció mi abuela Angelita, a la que le deseo un buen viaje. Ya debe haber llegado igual, arriba o abajo.
Ahora es un angelito.
Y pasó algo muy loco, que fue que nos reímos mucho en el velorio. Muchísimo.
Yo creo que eso es clásico de velorios.
Sí, en especial de velorio de abuelas, que es como, bueno, ya mi abuela vivió 94 años, me parece que ya, o sea, vivió...
Todos los mundiales.
Sí. Vio todo, mi abuela. Y, claro, y me hizo reír mucho mi tía es un personaje, mi tía Marta. Ella tomó la posta en el momento del entierro. Ella empezó como a dar un discurso de te voy a extrañar, abuela, y empezó a decir como cosas positivas de mi abuela. Y en un momento se quedó sin cosas para decir porque no se lo preparó, ella estaba freestyleando y dijo, y voy a extrañar tus pizzas, hacías muy ricas pizzas, dijo. Y mi hermana salió y dijo, es verdad, dijo.
Muy, me encanta Bart.
Me encanta Bart.
Yo me acuerdo una vez el velorio de mi abuelo, yo tenía como 16 años, que estábamos todos tristes como afuera de la sala de velación. Estábamos un primo y yo. Y se acerca una prima y empieza a consolarlo. Y recuerdo el pensamiento de decir, y esta maldita, yo también estoy triste. O sea, el pensamiento que yo tenía era envidia. Y, ¿por qué no me consolan a mí? Yo estoy igual de triste.
Yo me acuerdo en el velorio de mi vieja, que estamos todos ahí todos re tristes.
¿Qué tal de mundial a muertes? Me fascina.
Al toque.
Y que había ahí en el lugar donde la velaban, como que habían señoras repartiendo café y galletas, qué sé yo. Y con mis amigos jodíamos, como que la mina, cada vez que te ofrecía las galletas, como que se iba muy rápido, ¿viste? Como que te galletas y como que no te daba mucho tiempo y se las llevaba. Y como que decíamos que de arriba le dicen, decilo rápido, así... Así tenemos para el próximo.
O por ahí era cosa de ellas. Se llevaba las que sobraban.
Claro, y se las guardaba para la casa. No, da risa eso de...
En el de mi abuela, yo estaba mucho más grande, como 20 algo. Recuerdo este oscuro, pero es una realidad de vida que...
Métale.
Que hay que enfrentar como que las señoras más o menos contemporáneas, que si es 70 años y por ahí. Recuerdo que ya hablaban de los velorios como... Más de día a día, como que decían...
Claro,
no,
sí, como la Breche.
O sea, que, exacto, estilo claro. Porque decían, yo me acuerdo que las oía diciendo, no, la maquillaron muy bien. O sea, claro, ya se fijaban ya en detalles de velorio.
Ah,
sí,
mira.
Sí, sí.
Claro, que vivieron tantos.
Claro, porque es que ya a partir de cierta edad...
Es como cuando tenés 15 años que vas viendo, hoy nos toca en el salón copado, acá se come lindo. Es ya como, mirá esta sala, hay unos buenos sanguchitos de miga. Ahí tené cuidado que las galletas se las llevan rápido.
Después de los 75, la probabilidad de que sus conocidos empiecen a morir es alta.
Altísima. No, y lo que me flashea de que vive mucho la gente grande es que van organizando su velorio con antelación. ¿Entendés? Muchos empiezan a pagar el entierro porque es carísimo. Sí. Boludo, el otro día un pibe de Twitch también, que seguramente nos esté mirando, Agus, contó que él trabaja para una aseguradora que trabaja mucho con sepelios y está muy metido en el tema de la muerte, como quien dice. Y un velorio así medio base, hoy en día sale tipo 250 lucas.
¡No!
Te sale casi $1,000 morirte hoy en día.
¡No! Sí. Morirse gratis.
Claro, velarte, digamos.
No, que pero, no te dejen tirado ahí.
Sin incluir el cajón.
Sin incluir el honka, sí.
Pará,
yo quiero que le ponga las luces LED como gamer, ¿viste? Yo quiero que lo hagan gamer.
Lo nombraste a Louis, y yo este año lo vi a Louis en Italia, la hora nueva que tiene. Y arranco un beat así sobre la muerte.
Ahí no es sino mamma mía.
Mamma mía.
Mamma mía.
Arranca un beat sobre la muerte y tira una que me pareció increíble, que es: llega una edad que no te cruzas a nadie más.
Claro.
Pero es muy bueno. Claro. O sea, no te cruzas a nadie más. O sea, toda la gente que conoces es muy probable que se haya muerto.
Wow. Yo llegué a ver...
Es flashero eso, guacho.
Sí, boludo.
De decir no conozco a nadie en
Louis
el mundo.
Louis tira de que se muere y no preguntan de qué se murió. Claro. Eso es tremendo.
Ah, que él dice, quiero morirme, claro, quiero estar de una forma física que la gente no pregunte de qué morí.
Eso.
Yo vi a mi abuelo una vez como en un vacío cuando se le murió su último hermano. Ellos eran 7.
Ay, ay, ay.
Y ya o sea, obviamente los papás están muertos y él llegando a la conclusión de, yo soy, o sea, como decir el último de mi dinastía. Él tenía hijos y todo, pero recordar, claro, todas las personas de mi infancia, de mi casa, de todo.
Todo, sí, claro. Sí.
Ya yo soy el último.
Fue como los Juegos del Hambre.
Exacto, claro. Sí. Claro. Pero de verdad, verle esa reflexión. Y me la soltó a mí además. Yo tenía que sí 11 años. Y mi abuelo soltándome esa reflexión enfrente. Yo, uy, abuelo, estuvo muy denso.
A Rey Romano lo escuché en un podcast que decía, a partir de tal año, toda gente nueva. Y es muy bueno. Todos nuevos. No hay nadie. O sea,
pero vi...
Muy triste.
Una vez escribí, estaba en las historias de Instagram, como que, y estaba hablando como que, yo creo que un punto, la gente va a morirse más vieja cada vez,
claro,
por
se
la
estira,
medicina.
Se estira la vida.
Medicina y todo. Y me escribió un amigo que, biólogo, Carlos Peláez, siempre me anda escribiendo, es un amigo mío, pero vive en Venezuela, me explicó lo importantísimo que es para la vida la muerte.
Claro.
A ver.
Me explicaba más allá de...
¿A nivel psicológico, dice?
Y de todo. No, me decía de nivel biológico y natural, la muerte es clave porque usted necesita que...
Depurar.
Lo obsoleto se vaya y que entre lo nuevo, por naturaleza.
Como cuando sale un nuevo iPhone.
Porque si usted no... Sí. Si no se muere, como que digamos que la naturaleza no corrige.
Claro.
Necesita que se muera.
Ajá.
Sí, como le dijo... Mufasa a Simba.
¿Cómo le dijo?
Como el nuevo iPhone.
Ojo que el nuevo iPhone cambia el cargador, le dijo.
O sea, lo que me explicaba era que... porque yo dije había, que ahorita hay 8 billones de personas. Billones en inglés, 8 mil. Millones de personas en español. Uh-huh. Y que la gente está viviendo más y todo. Y él dice que es delicadísimo porque... De verdad, la naturaleza necesita que se mueran.
Claro.
O sea, es algo natural, tanto para el abono como para la ADN y todo, porque lo que me dijo también es que el cerebro no va a aguantar lo mismo que el cuerpo, porque tiene una caducidad donde la gente se empieza a volver loca y todo. O sea.
Y pero también va mejorando la salud del
sí,
cerebro.
Sí, pero hay unas cosas que se mueren. O sea, lo que va a tener a punto es que vamos a tener que ser o medio robots o no. Pero. Bueno, porque él dice, todo lo biológico tiene que morir.
No, bueno, pero se puede... Lo que intenta la ciencia desde hace mucho es tratar el envejecimiento como una enfermedad. Entonces, tratar
de... A mí eso me parece un error.
Sí, bueno.
Sí, es un debate
sí,
moral.
Filosófico.
Bueno, y esto es pero, un podcast.
Sí, perfecto.
Lo que se intenta es hacer que lo que envejece y muere No revertir, pero detener el envejecimiento de las células y las neuronas. Claro,
y eso es lo que él me decía.
Sí, sí.
Como biólogo, que es un error.
Sí.
El otro día vi
igual,
un video.
Igual, desde el lado egoísta.
Lo que dice el biólogo
yo
es
quiero que lo resuelvan, ¿eh?
Sí, no, de una, pero
esto,
lo que dice el biólogo,
ya lo hemos hablado, sí, sí, y tenemos posiciones muy distintas.
Que atenta contra
la, la naturaleza en sí.
El ciclo, claro, de la pero vida. Todo.
Cuanto
la...
más haga eso, tipo, capaz hay más, no sé,
y pero la medicina atenta contra la naturaleza.
Claro, como que
sí, sí, o sea, hay más maremotos. No, pero sí, lo que le explica es que inclusive contra nuestra propia especie. Las especies tienen que morir.
Sí, pero sí, bueno, sí, justamente sí. No, cada especie lo que intenta es reproducirse y perdurar. Nosotros somos más inteligentes que los monos, entonces lo que hace por medio de la ciencia estamos
yo he visto unos monos en TikTok, he visto unos monos en TikTok que yo
sí,
digo
y un par de gente que
no, exacto. No, pero o sea, lo que me explicaba el punto de la biología es que incluso tener, o sea, que usted muere y que tenga el lo que le explica es que vivir demasiado llega un punto en que tanto de pensamiento y todo, usted primero pasa a ser retrógrado instantáneo. Porque ya usted creció con otro
sí,
parámetros total de vida y todo en general. Y después dice que usted no deja paso al siguiente. En algún punto tiene que soltar.
Sí, pero lo que voy a
desocupar el departamento.
Exactamente.
Pero una cosa, si usted tiene, no sé, 98 años y está en su casa, tranca, mirando la tele y no jode a nadie, pide delivery, no está afectando mucho
no,
al,
no, no,
al no, que
no,
viene.
Pero imagínate de 98.
Estás ahí en tu casa, tranca.
Imagínate teniendo 98, pero como lucis ahora.
Pero si son...
Porque eso es lo que quiere hacer la ciencia.
Pero si son 5 bueno, no, sí, millones de personas que ya tienen 180 años. Claro. O sea, si, ¿entiendes? El detalle es cuando lo
cambia estadísticamente, claro.
No, y aparte, no sabemos las consecuencias sociales a nivel, claro, a nivel mental de eso. Uh-huh. O sea, no puede ser catastrófico. Sí. No sé.
Y pensá que, o sea, a menos que haya otro Big Bang, el mundo va a seguir infinitamente. O sea, capaz que va a llegar un punto que la gente tiene tipo 600 años y está tipo...
Ah, yo creo que no.
Nah, no sé.
No, todo estuvimos antes. Y el punto de vista filosófico que el retrato de Dorian Gray nos dice, a lo mejor lo divertido de la vida es
que
usted
se
sabe...
Que se termina.
Que se termina.
Claro. Wow.
Sí, pero capaz que no.
Es como aislados. Uno sabe que se termina. Pero
el
todavía
se termina,
no. Eso es lo lindo.
Todavía no.
Todavía no. El otro día vi un video hablando de esto y de los debates filosóficos acerca de la vida y la muerte. Me apareció un video en el algoritmo, no entiendo cómo, porque yo nunca veo nada de esto. Hay un científico...
Hentai
de médicos y pulpos.
Perdón, no entiendo.
Porno anime.
Mira, no sabía. Un médico...
Googleé ahorita...
Parece un lugar de sushi.
No, no, Nico, sí, es. Ahorita hentai que llega a la casa, escriba Dragon Ball Hentai y va a ver lo que hacía Goku.
Las cosas que le hacía Goku a Majin Buu.
A Bulma.
Con su cola de mono.
Uh-huh. Exacto.
Creo que un neurocirujano italiano junto con un cirujano chino estaban hablando de...
Un chiste.
Sí, estaban hablando de que quieren hacer el primer trasplante de cabeza. De un humano a otro cuerpo, digamos.
Qué ganas de joder.
No, y ya lo habían logrado en perros y en monos. Y primero en ratas. En ratas, perros y monos. ¿Lo habían logrado? Sí, o sea, bueno, agarraban la cabeza de un perro o de un mono y la trasplantaban en el cuerpo de otro recién
muerto.
¿La cara
o el cerebro?
La cabeza entera.
Del cuello,
amigo,
para arriba.
Pero y, el cerebro funcionaba.
Sí.
Me gustaría ver un mono con cabeza de perro. Estaría bueno.
Eso estaría bien. No sé si es posible.
Lo que es rata. ¿Eh? Un mono con cuerpo de rata.
Un orangután.
Y tipo, obviamente, al principio, como todavía se tiene que regenerar todo, digamos,
claro,
el cuerpo estaba como...
No pueden decir que no.
Dormido, digamos, pero después con meses y meses de rehabilitación empezaba a caminar el animal. Y lo estuvieron a punto de hacer en el primer humano, un ruso que tenía una enfermedad, tipo, estaba todo atrofiado, pobre, y le iban a trasplantar la cabeza... Y el chabón a último momento dijo, no, che, porque me casé, me enamoré y me está yendo bien en mi empresa y se bajó. Y
Por
miedo a morir. Se decían como, ahora tengo mucho que perder. En un momento lo quería hacer, pero ahora tengo mucho que perder y no lo quiero hacer. Y obviamente mucho desde la comunidad científica y médica había muchos detractores y decían como, no, este Thanos está completamente loco. Pero había otros que estaban como, che, puede ser, ¿eh?
Ciencia.
Puede ser.
Hay un
y, boludo,
dilema
es que...
Hay un dilema.
El proyecto Gemini se llama.
Es que muchos científicos Gemini están como en ese plan.
Claro.
Quiero ver algo nuevo.
Hasta dónde llega la
ciencia. No importa. Sí, sí, no importa.
Es igual nosotros con los chistes.
Sí, sí, sí.
¿Hasta claro. dónde puedo claro. llegar?
Ellos... Unos hacen uvas sin semilla ajá. y los otros trasplantes de cabeza.
De cabeza.
Por lo menos.
Ciencia.
Ahorita voy a decir algo que tenía que ver con el Géminis, pero algo que me acordé de la ciencia. Yo un día estaba en Miami y...
Ciudad científica, si las hay.
Sí. No, no, verdad. En Miami y allá estaba lo...
Científicos reggaetoneros.
Estaba lo de Zika y el chico Unja. Y me acuerdo que tenía un chiste allá que, de hecho, hasta se hizo viral en Florida.
Igual que el Zika y Chikungunya.
Porque me llevaron a un programa mayamero y yo me río porque le digo, mientras esperaba para la entrevista, veo que en todas las pantallas tienen y que hay 3 casos de Zika, 4 en Florida y tal. Y yo le digo, yo hace 4 meses tuve Zika en Venezuela. Y dije, en Venezuela el Zika es como... Y vi ahí en las noticias y luego lo explicaron que los bichos agarraron zancudos. Mm. Genéticamente los zancudos machos.
Los esterilizan.
No los esterilizan. Le ponen algo en su ADN que es... ¿Cómo que se llama cuando es prioridad que lo otro?
Dominante.
Es gen dominante que eliminaba el Zika. Lo soltaban por los campos y así eliminaron el Zika. Una cuestión ya de manipulación genética. En Venezuela era que si una raqueta eléctrica.
Claro, claro.
Y lo otro que le iba a decir con eso, hay un dilema científico interesante para debatir aquí en este lugar de debate con la...
En este espacio científico.
Con la teletransportación.
Sí.
Sí, sí, que dicen que cuando se dé la teletransportación
la
es recrear su cuerpo en otro lado. Entonces es...
No sos vos.
¿Usted se está teletransportando o en verdad están creando otro Lucas en otro lado y usted desaparece?
Depende si corta o copia.
No, pero es que al copiarlo lo que están es clonándolo.
Claro, pero vos quedás acá también.
No, no, no. O sea, pero entonces lo que ellos...
Eso, pero esa es la pregunta de él.
Claro, pero...
¿Hay dos vos o...?
Claro.
Lo que ellos
plantean. Pero el que llega, ¿se acuerda que entró...?
Sí, claro. Se acuerda, pero puede ser otro usted. ¿Se entiende?
Sí, sí, entiendo, entiendo.
En verdad lo estoy...
Para mí es el mismo.
Pero en realidad eso pasa porque nosotros todo el tiempo estamos cambiando las células. Dicen que cada 7 años cambiamos por completo lo que somos.
Claro, pero
esto
es de golpe.
Ah, bueno, pero en definitiva sos otro chabón.
Eso le puedes decir a la FIP cuando debes.
Cobrale al anterior. Cobrale al anterior.
No, pues eso, o sea, es... ¿Usted se está teletransportando o lo acaban de cortar y pegar en otro lado?
Para claro. mí teletransportando.
Para mí te estás teletransportando. O sea, sos el mismo, porque claro. con ese criterio, yo cuando voy de acá a la puerta, no soy el mismo.
No, sí es el mismo.
Pero sí.
No, no, aquí lo están desapareciendo usted de donde está físicamente.
Para mí sos lo que donde está tu conciencia. Si tu conciencia llegó allá y vos pensás igual y sos el mismo chabón, que no importa el envase.
Y tenés todo tu historial. Si llegás... Claro. Sí, creo que es...
Las mismas cookies.
Sí. Igual cuando vas para allá, sos tipo 4 segundos más viejo.
Lo que quiere decir
claro,
es que...
Claro, no soy el mismo que hace 4 segundos.
Y si yo lo clono...
Es más, ahora no soy el mismo que cuando dije...
Y si yo lo clono... Ajá,
pero ahí es otra cosa.
No, porque tienes sus mismos recuerdos y todo.
Hay dos Lucas.
Pero es, soy otra... Oh, es,
pero el otro Lucas cree que él es Lucas y usted cree que usted es claro. Lucas.
Un episodio de Rick and Morty.
Hay una serie de Paul Rudd. Que habla
bueno,
eso.
Siempre soy distinto, pero creo que si el envase es el mismo, si apareciste sin un brazo, ahí capaz que sí, pero si sos el mismo, ya está.
Puede ser un día el internet lento, router así. Claro. Yo no me teletransportaría.
Sí.
¿Por qué no?
Yo
pero
creo
si
que
ya está aprobado.
Yo llegué a la edad, ¿sabes qué? Estilo los
es como
tacheros,
el subte.
Estilo los taxistas que dicen el smartphone no es lo mío.
Está muy bien.
Yo llegué así, la teletransportación.
Es el tachero de la teletransportación.
Exacto, la teletransportación digo.
No, pero el smartphone es para no poner GPS y robarte.
No, exacto. Pero
por eso.
Yo digo el...
Es exactamente por eso.
Tu límite está ahí.
Yo la teletransportación no la agarro.
El otro día me tocó...
¿Quién te tocó?
Un taxi.
¿A dónde te tocó?
Un taxista. Me tocó un tachero que recién hacía 2 meses que le había dicho que sí al smartphone. Y estaba maravillado.
Pero claro.
Decía, puedo buscar todo.
Míralo.
Dice, y el otro día descubrí Mercado Pago, el otro día me volví loco. Dice,
qué lindo.
¿Cómo que puedo pagar?
Estaba
encantado.
Un baldazo de futuro.
No, y no era un tipo grande, ¿eh? Te estoy diciendo que era un tipo de 45 años.
Como, mira.
No era un tipo
qué
grande.
Qué lindo todo el tiempo.
Pero
el mundo
me pareció
pulgar.
Muy loco ver a un tipo que no es un tipo de 70 descubrir una pieza de tecnología que ya tenemos hace rato.
Imagínate cuando se le transporte. Ese chabón.
No, a los taxistas no les gusta la teletransportación. Claro. Empiezan a darle piedra a la teletransportación.
Como fuera teletransportación.
Con Uber. Con Uber.
Sí, no. Fuera teletransporte. ¿Se pagará con la SUBE la teletransportación?
Todo lleno de máquinas empedradas.
O sea, yo no me fío de la teletransportación. No sé ustedes. ¿Puede ocurrir algo no, malo?
Yo si me ponen a Tom Hanks haciéndola, creo que me sumo.
Es tu faro, es tu vara.
Yo
a
no
medir.
Me fío.
Sí, mira.
Si está probada y funciona, es como un ascensor. Imagínate antes de que exista un ascensor, bueno, alguien diciendo, no, va a subir una caja arriba a 30 pero, pisos. No, yo ni en pedo.
Pero estoy seguro que un Víctor, cuando empezó el ascensor, que dijo, ¿sabe qué? Claro. Me quedo con las escaleras.
Seguro. Pero seguro. Bueno, después pasan los años y la vida se acomoda en torno a que no podés llegar tarde si existe la teletransportación. No, pero yo voy en taxi. Claro. Bueno, llego, salí antes.
En el CV te dicen sí o sí tenés que
no, yo tengo por lo menos un amigo que le va bien el trabajo, o sea, es un músico y le tiene miedo a los ascensores. Y no puede agarrar un ascensor y bueno, es como un tónico. ¿Algo así?
No, bueno, pero si sos un músico que mueve gente, como que vos das las reglas.
Claro, pero...
Pero si sos un empleado de Mercado Libre te dice, usá teletransportación porque necesitamos que estés en un segundo en el laburo.
Me toca ir.
Si decís que no, bueno...
No
acá
trabajo.
No, bueno, listo, acá no
me
trabajas.
Toca ser músico exitoso.
Ah, listo. Está bien. Si usted puede poner las reglas porque tiene la suerte, es una cosa. El tema cuando sos...
Hay gente que le pasa con los aviones.
Sí.
Imagínate ser un músico exitoso o alguien que tenga que
viajar. A él le ocurre.
Y no podés subir
en
avión.
A él le ocurre.
Bueno, no le gusta transportarse en cosas.
No, le da miedo y lo que hace es en pastillas.
Muchos comediantes yanquis que hacen lo mismo y tratan y tienen que ir en bondi, en camión, en los bondis esos gigantes con camita y todo, porque
los bondis de gira.
No la hacen.
Yo tengo un tío que él siempre lo ha dicho. De hecho, yo creo que por eso soy así con la teletransportación. Mi tío me ha dicho en muchas oportunidades. Yo en un
criaron antiteletransportante.
Yo en un avión no me monto.
Ahí está.
Decía, yo en un carro, si me mato, mi cuerpo queda ahí. En un avión, ¿en dónde queda el cuerpo? Y me hacía así, es que me acuerdo, a mi tío haciendo así.
Parece
¿En
un
dónde
avión
queda ese cuerpo? Yendo. Y de verdad, él decidió que con aviones no. Yo decido con la teletransportación.
Es que se va a perder de
no
conocer.
No te banco teletransportación.
Por ahí se pierde de conocer otros planetas.
No quiero. Otros planetas me bajo. ¿También?
Bueno, Víctor, pero no querés nada. Vos, patria, familia y Dios.
Estoy feliz con mi tierra, tranquilo.
Pero imagínese.
Sos el Milei
de los viajes del futuro.
Sí. ¿Avatar no te transmitió nada?
Yo siempre pienso, qué loco esto. De hecho, pienso mucho en las películas estas que si cuando la gente va a Marte o algo así que tienen que olvidarse de su vida atrás.
Una pregunta, señor.
A mí me gusta mucho la humanidad.
No, pero poder volver.
Pero
no.
hoy en día...
Con la teletransportación es ida y vuelta.
Imagínese.
¿Por qué no?
No sabemos.
Imagínese. Está muy manija con el mundial usted, ¿o no?
Sí.
Mañana, ¿dónde va a haber el partido?
En mi casa.
En su casa, con su novia. Ajá. Bueno, imagínese que hiciste la teletransportación y Lucho le dice: che, tengo un amigo que nos banca en Qatar, sacó tres entradas. Vamos,
no le interesa.
Salimos ahora.
No le interesa.
De hecho, mire esto para que vea. Yo hasta dije. Incluso.
Y duerme con Messi.
A Messi no le gusta la teletransportación.
Lo molesto de la teletransportación es que todo el tiempo aparecería gente en todos lados. Tipo, acá ahora uno de los del chat aparece acá y se giles.
Va a ser difícil.
Es que ustedes no están entendiendo. A lo mejor teletransportarse, uno sienta la muerte.
Claro.
Porque ¿cómo? Usted está desapareciendo.
Claro.
No, pero yo creo que.
Yo
día,
sí creo que otra persona.
El día
es otro
que
Víctor.
La teletransportación sea legal.
Ese día me va a ver en la calle con el pañuelo marrón que es anti-teletransportación. Yo quiero las dos vidas, la de allá y la de aquí.
Me hizo pensar, imagínate que cuando te teletransportás, la nueva persona que llega al otro lado...
no soy yo, yo creo que no soy
pero
yo.
Pero imagínese que esa persona es sumamente consciente de que yo ya sé que no soy él, pero les voy a mentir a todos y que se sigan creyendo. Son todos unos clones malos.
Y yo
sé... decís, el chabón está lo más bien y lo haces y el otro y te morís.
¿Pero qué? Pero eso es... Suponiendo que todos piensan así una vez que se teletransporta.
Claro, que en la máquina cuando te están haciendo de vuelta te dicen no le puedes decir
ya
a nadie.
¿Ustedes han visto la película?
Estás agregando una capa medio de Terminator.
No, ¿usted
sí? Sí.
Pero me encanta.
La máquina diciéndole...
Ah, no, porque usted, la teletransportación sí, pero... No, eso no.
Claro. No, estoy diciendo que no. Digo como...
¡Teletransportacionista! No, miren, hay una película que se llama El Gran Truco. ¿La han visto?
Sí.
Con Christian
Bale.
Y Hugh Jackman. El... Que al final él no se le teletransportaba, sino se clonaba y después él mataba a su
clon,
que era él mismo.
Sí.
Los ahogaba.
Yo, a partir de eso, digo, con la teletransportación, Bueno, no. Pañuelo con marrón. Mis hijos no se metan. Yo ya no voy a estar teletransportando a mis niños.
Ya viste demasiados Christian Bales muertos, ¿no?
Exactamente. Con mis niños no.
No, yo soy pro...
Pro teletransportación.
Debo una.
No, pero ustedes se quieren ir de planeta, quieren teletransportarse.
Claro. No, yo de planeta, todo, de planeta no me llama mucho la atención.
A ver, sí.
Sí, irme sí. a...
Conocer la
a
luna.
A mí la Tierra me fascina.
Ver la Tierra de afuera, justamente. Ver
eso
la Tierra sí, de afuera.
Pero eso no es ir a otro planeta, eso es...
A no, la bueno, luna, a la pero luna. No, pero yo...
A la luna
yo,
no.
Tuki, vuelvo.
Yo a la luna quiero ir en cohete.
Anda.
Quiero vivir la experiencia del cohete espacial.
Llegué antes que vos, me estoy comiendo unas medialunas.
Es que yo quiero...
Hay una atalaya no. en la luna.
Sí, en la mitad de
camino. Una Habana. Sí.
Hay una Habana. Un Kentucky va a haber de movida en la luna. Por lo menos un Kentucky va a haber.
Sí, a mí me interesa más el viaje y ver cómo... Y pasar la...
Como en la vida misma,
la
¿no es cierto?
Estratosfera. ¿Eh?
Como en la vida misma. Lo como que importa es misma. El viaje y no...
No el destino.
A veces el destino es... Es importante.
Sí.
Más
sí.
cuando no tiene que hacer una presentación o algo así.
Me gustó cómo se puso de filosófico.
Pero lo que importa es que ¡Messi!
¡Messi!
¡Vamos, Argentina,
¡vamos,
mañana!
¡El Diego!
¡Vamos! Bueno, ¿vamos a prepararnos para ver el Mundial?
¿Qué onda los sí, poloneses?
¿Vamos a preparar?
¿Los?
Estarán...
Polonos.
Los polonos.
Están cagados.
El gentilicio de Polonia no me lo sé.
Polacos.
Ah, polacos, polacos. Claro. La salchicha polaca, sí.
¿La ducha polaca la conoces, sí?
No.
¿Cómo lo el baño polaco.
No, es un baño polaco.
¿Y qué es?
Dientes, culo. Huevo, culo y sobaco.
¿Sí?
Huevo, culo y sobaco.
Dientes no estaba.
Ah, no, eso lo tira Carlin, dientes, sobaco. No, es culo, huevo y sobaco.
Ah, yo conociera baño de avión. Las alas y la cola.
Ok, se señaló los huevos para decir la cola.
No, la cola. Ah.
Lo dijiste como un niñito que no lo debería estar diciendo.
Es que así mi mamá me lo decía. Y si me señaló los huevos era porque está apuntando a su... Cola.
Ahí va.
Boom. Mirá.
Esa sí no me la decía mi mamá.
Hablando de chistes de niños.
Al antiteletransporte. Gente, bien. Les queremos agradecer por haber estado en el Aislados de hoy.
Eso. Gracias a Nempla. Gracias
y le
a
pido perdón a la comunidad de Polonia, ¿verdad? Polaco, sí.
Gracias, Rodri. Sí. Gracias, Nempla. Gracias a los mods. Gracias a la gente que nos ve y está suscrita tanto en Twitch, en YouTube, como en Spotify.
Eso. Y nos vemos nos en el Gran Rex. Los que tienen entrada, porque se agotó.
Antes nos vemos el martes que viene.
Y antes sí. nos vemos el martes que viene.
Claro que sí.
Pero bueno,
cada
por
martes
ahí.
Y
el martes
días.
Que viene.
Por ahí alguien se le muere la abuela y no. Justo el martes próximo, no. No lo puede ver.
Sí, puede ser.
No sé, puede ser.
Porque capaz puede ver aislados con el celular porque
en el velorio.
Hay tecnología.
Comiendo
hay
masitas.
Wifi.
Es verdad.
No se distraigan cuando vienen las galletas. Eso sí.
Sí.
Nos vemos.
Y nada. Si alguien va a inventar la teletransportación, nos escribe a nosotros.
No
tres.
Le haga canje.
Que sepa de una vez que no.
Yo hago canje.
Pero
si,
no, si algún día queremos hacer un capítulo de aislados especial en
Marte.
En Marte.
Bueno.
En Marte. ¿No
¿Y
viene?
Cuando, y cuando dijimos que queríamos hacer uno fumando marihuana, que usted ¡Tumá! Dijo no.
¡Oh!
Ahí tienes.
No me va a comparar
si
la teletransportación.
Si usted fuma marihuana, yo me teletransporto.
Sí,
ahí
porque
te lo
cuando te vas a otro planeta.
Bueno, si inventa la teletransportación, yo me fumo un porro.
Hay que hacer uno de hongos.
No, ahí está. Ay, no, si ve, no. Está abriendo una puerta
así,
muy
fuerte.
No.
Ahí no. Se empieza. No, hay Lucas, no. De perico. ¿No?
Claro,
sí, ya tiene merca en el bolsillo.
Claro, no.
Che, sigue en vivo esto.
Ah, mirá. Chao, chicos. Nos vemos.
Chao, muchachos. Aguante Argentina. Vamos, Messi.
Vamos. Ha 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 ha